Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos también para, no solamente para los oyentes de Radio Sintonía, sino también para los televidentes que de Fuerteventura Televisión, que podrán también participar de esta entrevista que ahora iniciamos, en un tema que además está acaparando titulares en estos días y mucha confrontación de ideas, está acaparando además mucha confusión en la isla de Fuerteventura, concretamente en Puerto de Rosario. Permítanme la libertad de volver a recordar que Puerto Rosario, a partir de la 1:00 p.m, queda sin suministro eléctrico. Todo lo que es el centro de Puerto Rosario, me permito repetir las calles porque es la primera vez que se da un corte de este tipo programado, la Avenida de la Constitución, la Avenida Juan de Betancourt, la Avenida Ruperto González Negrín, el Barranco Pilón, la calle La Cruz. Esta, por tanto, no tendremos programación de ningún tipo, ni en streaming, ni en internet, quedará suspendido. En este caso la calle Jesús María, la calle León y Castillo, la calle Luis Vives, la calle Primero de Mayo, la calle Ramírez de Maestu, la calle Tomás Santo Tomás de Aquino, la calle Secundino Alonso, la 23 de Mayo y en este caso también la calle Puerto de Rosario y la Plaza de la Paz. Todo el centro de Puerto Rosario va a quedar sin luz. Yo no conozco corte parecido hace muchos años y en este caso afecta o puede afectar al suministro de agua en la isla de Fuerteventura, porque la línea de impulsión que va entre el centro de producción, entre La Hondura y Calderetilla, también se ve afectada, o se pudiera ver afectada, y por tanto, pues depende de esta zona. Y por lo tanto, podría afectar a todo lo que es el suministro de agua hacia la zona sur de la isla de Fuerteventura y parte de este municipio. Eso es a partir de la 1:00 y concretamente la previsión es hasta las 3:30 p.m. Es corte programado y por tanto así lo anunciamos. Pedimos disculpas, aunque no es culpa nuestra realmente la situación. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, y lo comentábamos también esta mañana en la tertulia, en el último tema que comentábamos, el Ayuntamiento de Puerto Rosario es el único ayuntamiento que cuenta con, en este caso, además de Betancuria, pero que es una situación totalmente distinta, que cuenta con ordenación del territorio, con todo lo que es su plan general aprobado y en pleno funcionamiento. La pasada legislatura se iniciaba, este es otro más de los problemas que vienen de la pasada legislatura, y en este caso la pasada legislatura se iniciaba todo lo que era un catálogo de los inmuebles de interés, algo muy demandado hace mucho tiempo, y sobre todo tras el derrumbe, la eliminación del edificio adjunto al Tamacite. Fue ya la que encendió, terminó de encender todas las luces en Puerto de Rosario y hizo salir inclusive gente a la calle. En esta ocasión, en el pleno del pasado lunes, a la 1:00 p.m, el pleno extraordinario, Puerto Rosario aprobaba en pleno medidas para preservar su patrimonio cultural y en este caso acordó la suspensión facultativa durante un periodo de 1 año, prorrogable a otro, así lo permite la ley, de las licencias que afectan a las edificaciones y yacimientos que figuran en el borrador del catálogo de protección cultural del municipio. En sesión plenaria, el grupo de gobierno completo votó a favor, también votó a favor Vox y votó a favor Asamblea Municipal de Fuerteventura. Se abstuvo, en este caso, bueno, el Partido Popular, y Avanza Fuerteventura se abstuvo también, votó en contra. Sí, explicaba aquí el lunes, además, su presidenta explicaba el lunes, su cabeza de lista, explicaba el lunes de que ella se había opuesto en la pasada legislatura a cómo venía este tema y que ahora, pues, por lo mismo, no estaba de acuerdo con esta decisión. Lo cierto es que se viene hablando de 800 inmuebles afectados por este listado y esta suspensión, y pretendemos darle información al respecto. Se viene hablando de, y comentaba yo también esta mañana, hace un momento, de que Puerto Rosario tiene aprobado su planeamiento, y sin embargo lo primero que hace en ese planeamiento de interés general es aprobar este catálogo con esa información que estoy dando, que es la que ha trascendido a través del grupo de la oposición. Y bueno, pues tenemos con nosotros, tal como anunciamos, a Domingo David de León Suárez, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto Rosario, concejal de Servicios Municipales, Pueblos, Barrios y Patrimonio Histórico, además del sector primario. Lleva una buena mochila. Pero bueno, hoy está aquí con nosotros como concejal de Patrimonio Histórico. Le han deseado suerte desde la tertulia en este tema precisamente. Y bueno, pues David, buenos días.
Hola, buenos días Santiago, a ti y a todos los oyentes de Radio Sintonía.
¿Qué tal cómo va la política, cómo va esta nueva andadura?
Bien, la verdad que, bueno, muy respaldado sobre todo por el partido, por el grupo gobierno, por los trabajadores de, sobre todo de servicios municipales, que es quizás lo más gordito que tengo en el sentido de personal, pero bueno, contento, dedicándole muchas horas de mi vida a trabajar por este ayuntamiento y por este municipio. Y bueno, pues poquito a poco, ya casi cerquita del año ya, bueno, pues intentando, bueno, pues bueno, hacer lo mejor posible dentro de todas esas concejalías que bien citabas tú que tengo, pero que bueno, que las quise elegir yo en ese sentido, o sea que soy el responsable de que a mí nadie me ha impuesto ninguna concejalía, sino fui yo el que decidí, y así lo ratificó el grupo de gobierno de tener estas concejalías, ¿no?
Muy bien, pues le acompaña para documentarnos aún más en todo este tema Rocío Sánchez, que es historiadora y técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Buenos días, Rocío. Santiago.
¿Qué tal?
Bien.
Te rogaría te
es un poquito más cerca, sí.
Sí. Bueno, 800 inmuebles, como se comenta, son muchísimos inmuebles, ¿no?
No son
tantos. Decía
tanto.
Además Peña Armas el lunes que la mayoría de ellos ni se ha entrado para ver el estado en que se encuentra.
Que no se puede entrar todavía, claro.
Eso es entrar en otra fase. No son tantos inmuebles. Inmuebles como tal, o arquitectónico, por así decirlo. Hablamos de 12 volúmenes de arquitectónico y son 417 contando ermitas y contando los BIC que hay en el municipio.
Claro, porque para que los oyentes, para sacar de dudas y que este espacio sirva realmente de clarificación, ¿qué incluye ese catálogo?
El catálogo incluye, pues, tanto los bienes culturales del municipio, tanto arquitectónicos como etnográficos, como militares, exacto, arquitectura militar, también yacimientos arqueológicos, o sea que todo lo que sea paleontológicos, todo lo que sea bienes culturales del municipio. Entonces está dividido en varios volúmenes, la verdad que es una documentación bastante ingente, y bueno, pues ahí sí podemos a lo mejor hablar de 800 fichas con cada ítem, pero no tanto del arquitectónico, perdón.
En este caso estamos hablando de 800 ítems, ¿no? De 800,
sí, aproximadamente.
Fichas, como comenta Rocío. ¿Por qué la suspensión del otro año? ¿Por qué nos ha llevado a esto? Porque esto se viene trabajando desde la pasada legislatura, para ser exactos, luego se paraliza, creo que además lo llevaba Eduardo Tarqui en la pasada legislatura, se encarga a una empresa. Y bueno, pues esta mañana explicaba Eugenio Cabrera Montelongo, pues la irrupción de la ley del 19 pues hace que cambie, dé un giro toda la situación.
Sí, bueno, si no recuerdo mal, me corrige Rocío, este expediente se incoa en el 2018. Es decir, estamos hablando no de la anterior, sino de antes de la legislatura pasada. Lo que sí es verdad que, bueno, después evidentemente llega el COVID, se paraliza. Yo siempre digo que no me gusta a mí hablar de la herencia adquirida. Yo vengo, o sea, cuando me comenta la gente, le digo, pero es que yo soy el concejal de patrimonio histórico, yo tengo que defender el patrimonio histórico. La única forma o la única posibilidad que tenemos era con la elaboración del catálogo. Como bien comentas, el proceso de licitación del contrato de lo que es el catálogo de protección municipal, creo que en el 2019, en abril de 2019, se licita y bueno, y sale adjudicada una empresa, pero sí que es verdad que días después de esa licitación cambia la ley de patrimonio. Creo recordar que lo que era el pliego era unos 55.000 euros, si no me equivoco.
56.000, sí.
Que eso, Santiago, para que la gente lo entienda, ahí tenían, el catálogo consta de cuatro fases, ¿no? Una primera fase, que es la que ha realizado la empresa, pero la empresa, lo que comenta es que al entrar la nueva ley, por eso que comentabas antes de que no se ha entrado en los inmuebles, que eso lo comentó, como bien decías, la concejala Peña Armas de Avanza Fuerteventura en el propio pleno incluso, eso va en una segunda fase, es decir, que todavía no se puede entrar en esas viviendas o en esos inmuebles para tomar esas todas planimetrías, ¿no? Entonces, claro, esta empresa solicita un aumento de la cuantía de lo que era el catálogo, porque conlleva esa segunda fase un trabajo mucho mayor, para que no lo entiendan, ¿no? Desde el punto de vista jurídico,
del ayuntamiento,
efectivamente, dentro de aquel pliego, se comenta dentro de ese pliego que se tiene que adaptar la empresa a cualquier cambio o variación de la ley, y la empresa no estaba conforme porque por el precio ese no iba a realizar este catálogo, estas cuatro fases del catálogo. Y bueno, el servicio, si no recuerdo mal, hace unos días se resuelve el contrato con el 5 de abril, creo que fue, sí, exactamente. Bueno. Y a partir de ahora lo que hacemos es volver a licitar, esperemos que la próxima semana ya, se saca a licitar esta segunda, tercera y cuarta fase. Que es importante también que la gente conozca, porque nosotros lo que tenemos que intentar, o este tiempo que nos damos para salvaguardar el patrimonio, es para tener una aprobación inicial del catálogo. Y eso, para eso tiene que estar la segunda fase concluida, ¿no? Entonces, bueno, en este margen de tiempo creo que vamos a tener la posibilidad de realizar esas fases que nos restan, y de esa forma aprobar definitivamente la aprobación inicial, perdón, del catálogo, que es lo importante. Desde Patrimonio Histórico se va a incorporar de los remanentes un dinero, 120.000 euros, para estas nuevas fases del catálogo. Evidentemente, los 55.000 euros que en un principio se había licitado es muy poco para el trabajo que hay que realizar a partir de ahora, y bueno, se ha resuelto el contrato con la empresa, que creo que era lo mejor, porque desde el punto de vista jurídico no se podía hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues a partir de ahora pues continuar con el catálogo, y sobre todo, bueno, pues que nos dé esa protección de, como bien tú comentabas, todos los bienes patrimoniales, que quizás está confundida la gente de que son lo que tú comentabas, ¿no? Los 800, evidentemente no es así. Si hablamos de inmuebles en nivel arquitectónico, pues estaría un poco rondando lo que comentaba la compañera Rocío, que bueno, que yo he querido que estuviera aquí, Santiago, porque yo soy el concejal de Patrimonio Histórico, pero ella realmente es el que lleva todo lo que ha sido el proceso de elaboración, y otros compañeros que estuvieron anteriormente, pero bueno, es importante que ella esté, sobre todo para sin esas dudas a lo mejor que tú puedas ver y que la gente pueda tener, bueno, pues intentar aclarar todo, ¿no?
Sin duda. Dos aclaraciones más, porque son decisiones políticas, o entiendo que han de ser decisiones políticas. Cuando hablamos de que se ha resuelto el contrato y que se va a continuar, ahora ¿qué se va a hacer? ¿Se va a licitar la nueva situación?
Se licita de nuevo con una nueva licitación.
¿Esto no va a retrasar ya bastante?
No, porque tenemos un año, ¿vale? En principio es tiempo, si se trabaja, es tiempo más que suficiente.
Tiene un año probable a dos.
Sí, pero tenemos un año sobre todo para lo que te comentaba, terminar la segunda fase, que es quizá la más emborrosa en el sentido de planos, de que hay que tomar, como bien comentaba antes, todas las los planos interiores por la nueva ley. Y entonces, bueno, yo creo que tenemos tiempo de sobra de sacar a la licitación nueva y de concluir por lo menos esa primera fase, y como tú bien comentas, puede ser prorrogable a dos, pero bueno, yo creo que ahora mismo, desde el punto de vista patrimonial, lo importante era tomarnos ese respiro para poder proteger todo el patrimonio, que creo que es muchísimo de este municipio. Y bueno, te comentaba antes de entrar en antena que creemos, por lo que hemos podido ver, que es el primer municipio que toma esta medida a nivel municipal, ¿vale? Porque ha habido casos como La Laguna o Vegueta que han sido más sectoriales de la zona.
Sí,
ahí está el ejemplo histórico. Es decir, yo solo quiero que la gente vea lo que se ha hecho en Vegueta, lo que se ha hecho en La Laguna, si eso ha supuesto o no un avance para esas zonas, ¿no? Entonces, claro, salvaguardar el patrimonio creo que era lo primero que teníamos que hacer y no teníamos otra forma de hacerlo.
Otra puntualización que hacía era el desconocimiento, ¿no? Claro, es que tampoco, yo creo que eso pone de manifiesto un gran déficit que hay en la isla de Fuerteventura, que es la divulgación de lo que se hace realmente, ¿no? O sea, ustedes tienen una obligación que es la de explicar la gestión que realizan, y en este caso, bueno, pues de pronto la ciudadanía se encuentra con que ahora me suspenden, sobre todo los afectados, ¿no? No, yo creo que a lo mejor, pues cualquiera diría, ¿y mi casa por qué?
Hombre, estamos hablando de una medida que se tomó el lunes, se va a notificar.
En este caso me lleva a una pregunta a Rocío. ¿Cuáles son los motivos, las razones, los aspectos que hacen que sea un edificio concreto y no otro el que se seleccione, o un bien? Los bienes de interés cultural, pues los entiendo perfectamente. Las ermitas, todo eso lo entiende cualquiera. Patrimonio está, esa parte del patrimonio está claro. Pero cuando afecta a viviendas, ¿cuáles son los aspectos que hacen que una sí y otra no?
Hombre, ahora mismo nos basamos en la normativa sectorial que tenemos de patrimonio, que es la ley del 2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, y pues en base a lo que establece la ley, pues se hace un estudio y un estudio histórico. Y se valoran las características patrimoniales que pueda tener un inmueble y se hacen informes. No es algo arbitrario, no es decir, bueno, pues se hace un estudio. Para eso estamos los técnicos, para poder determinar pues qué características que tiene, que no tiene. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, pues si cumplen con las características de la arquitectura tradicional de Fuerteventura, por ejemplo, que tiene unos parámetros determinados y unas características determinadas.
Entonces, si también nos ponía un ejemplo, la casa de en este caso del doctor Aristides Hernández Morán y su esposa África, ¿no?
Sí.
Es una casa
en Tetir.
La gente de la tertulia, de la segunda tertulia, la que se celebra en el 1 de mayo, la tienen ahí justo allí. Y dice, pero si la piedra que la adorna es cantera de Lanzarote, reciente,
sí,
y la casa no es una casona, no parece algo tradicional, pudiera ser también que por lo que significa la figura de quien vivía allí, ese pudiera ser uno, es lo que he pensado que pudiera ser, ¿no?
Sí, no tiene por qué ser exclusivamente histórico, también puede tener un valor cultural, un valor significativo para el municipio, por ejemplo, de haber acogido a un personaje ilustre o haber sido elaborado por algún arquitecto de renombre. También esas cosas se valoran, eso está todo recogido en la ley. Puede ser una valoración pues histórica, puramente histórica, de arquitectura tradicional, de métodos tradicionales, o puede ser pues por eso, pues porque haya sido un inmueble significativo para la historia por otra cuestión. Todo eso está recogido en la normativa y no es nada arbitrario, es a lo que me gustaría destacar. Que no son cuestiones ni consideraciones arbitrarias por gusto o porque este sí, este no, de una forma personal, sino que es acogido a normativa.
La suspensión facultativa, y leo literalmente el texto del punto del pleno, de la convocatoria, la suspensión facultativa de licencia de edificación, demolición total o parcial o rehabilitación, que comprende las obras de recogidas en todo esas fichas que recogidas en este inventario, este catálogo de protección cultural de Puerto de Rosario. En este caso, ¿tiene alguna puerta de salida, alguna puerta de emergencia? Porque me parece que los que tienen licencia, puede haber inmuebles que tengan licencia ya adquirida.
Concedida.
¿Cuáles son las excepciones para esto? ¿O no las hay?
La suspensión facultativa opera sobre las licencias que se hayan pedido 3 meses atrás y sobre las que se pidan en el año de suspensión. Las que se hayan pedido hace más de 3 meses, pues no, esas ya estaban solicitadas y la suspensión sobre esas licencias no va a operar. Habrá que hacer una valoración y emitir informe y ver qué se hace con eso, pero esa es, no hay puerta de atrás, no hay trampa ni cartón. Eso se recogió todo en acta. Y bueno, y recordarle a la ciudadanía que es la suspensión facultativa, sobre todo, de licencias de demolición total o parcial o rehabilitación que comprenda demolición total o parcial o edificación. El ejemplo que yo siempre pongo es que edificar, vale, tienes que valorar si una vivienda tiene unas características tradicionales o culturales, no puedes edificar de cualquier manera, igual que no puedes plantar a lo mejor un aluminio blanco en un muro de 200 años. Tienes que tener unas características. Hay una cierta controversia porque, claro, la gente dice, yo en mi casa pues debería poder hacer lo que yo quisiera. Sí, de acuerdo, pero es que cuando tienes un elemento patrimonial que tienes que homogeneizar, pues tienes que entender que no todos podemos hacer lo que queremos. Tenemos que ajustarnos a una normativa porque eso al final va a redundar en el bien de todos. Porque tenemos ejemplos numerosísimos como es La Laguna, como es Vegueta y como son todas estas ciudades a las que el patrimonio les está dando un valor y un impulso económico y municipal para la ciudadanía.
El viejo Puerto Cabras, actual Puerto Rosario, su casco histórico era muy, muy pequeñito.
Sí, somos, ¿no?, muy modestos, sí. Eso es lo que se dice.
Muy pequeñito, de unas pocas casas solamente.
Sí.
¿Estamos a tiempo todavía de llegar a tener un casco histórico en Puerto Rosario?
Hombre,
¿o es la frustración de compramos edificios y los dejamos que se caigan?
Por eso se ha tomado esta medida. Evidentemente, por lo que me ha transmitido a mí el concejal, esta medida no es decir paralizamos toda los derribos y después dejamos que las casas se caigan. Se va a seguir trabajando desde el departamento y desde la concejalía para tratar de tener un patrimonio como merecemos como municipio. Evidentemente se ha maltratado muchísimo el patrimonio de Puerto del Rosario, sobre todo del casco, se ha maltratado muchísimo, se ha abandonado muchísimo, pero bueno, gracias a Dios, ahora mismo pues hay ganas y voluntad, que es lo importante, de sacar algo bonito, porque consideramos que es un planteamiento bonito para el municipio, pues adelante.
Bien, pues...
Solo por un poquito aclarar, para que lo entiendan, es decir, hay sentencias o expedientes que están, con su toma de razón ya, resueltos, por decirlo de alguna forma, y sobre todo, mira, claramente el de la Clínica Parque, por ejemplo, es un expediente que, como bien conocen, al final hubieron... tomaron medidas cautelares por parte del gobierno de Canarias, si no recuerdo mal, y ha sido nosotros tuvimos reuniones con la propia empresa, le dijimos que bajo nuestro punto de vista, aún ellos teniendo la posibilidad de demoler, porque ellos tienen la sentencia.
¿Te refieres a la
sí, justo aquí al lado, en frente del Oasis, ¿no? Nosotros nos reunimos con ellos, le dijimos que aunque aquella zona estaba muy antropizada, porque es verdad, ahí han habido numerosas discotecas, una carpintería en su día, todavía quedaban algunos valores que creíamos importantes para conservar. Y la propia empresa mandó una arquitecta, si no recuerdo mal, de la península, que se recorrió toda Fuerteventura viendo la arquitectura tradicional, es decir, que nos reconoció de que allí había partes de la zona que iban a derribar, que tenía valor patrimonial, y ellos pudiendo haber... eliminado totalmente el patrimonio, el compromiso de ellos con el dinero que eso le va a costar a la propia empresa, se comprometen o se van a comprometer a intentar dejar o intentar recuperar esos valores patrimoniales que al final van a quedar dentro de ese hospital que ellos pretenden ampliar. Y bueno, por lo menos, hay que aplaudir también a este tipo de empresas que, aún teniendo resuelto el expediente de demolición, han sabido apreciar que al final les va a dar un valor el mantener o el conservar parte de esas edificaciones, ¿no? Y bueno, ahí está quizás la diferencia, ¿no? Aquí, como bien comentaba Rocío, lo que se ha hecho siempre es derribar sin tener ningún tipo de contemplación con el patrimonio. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde lo que tenemos que intentar parar, ¿no? Que, oye, nosotros estamos abiertos a proyectos integradores del patrimonio, todos los que quieran. Es decir, le ponemos una alfombra roja a todas las personas que entren allí para que vengan con un proyecto para la rehabilitación y para la conservación del patrimonio. Lo que tenemos que intentar es acabar cuanto antes el catálogo, Santiago, para poder tener ese respaldo jurídico para poder protegerlo. Entonces, bueno, pues es simplemente, como bien comentaba, intentar parar un poco este tipo de demoliciones total o parcial para intentar proteger el patrimonio. Yo creo que sí nos queda todavía patrimonio. Evidentemente, del viejo Puerto Cabras se ha destruido mucho, pero todavía quedan muchas edificaciones y muchas zonas y muchos conjuntos históricos todavía, sí, que están. La idea es intentar conservar. Cuando uno va a una ciudad, Santiago, tú o cualquiera, lo primero que va a visitar es el casco histórico. Que evidentemente que no fuimos una ciudad modesta que creció de la autoconstrucción. Evidentemente que no tenemos la arquitectura de Vegeta o de La Laguna, pero es nuestra arquitectura, es lo que nos ha dejado nuestros antepasados, y eso yo creo que es importante conservar lo máximo posible, sobre todo porque al final va a generar también riqueza. Yo estoy convencido que el patrimonio genera riqueza y el turismo viene también a ver el patrimonio. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que tú comentabas, quizás nos ha faltado esa explicar el por qué se hace esta medida, pero bueno, para eso estamos intentando, bueno, pues estar aquí para que la gente un poco se aclare de que nosotros no venimos a frenar aquí el desarrollo de la ciudad, sino todo lo contrario, lo que queremos que se desarrolle respetando o teniendo en cuenta el patrimonio, ¿no?
Bien, no es un tema atribuible solamente al Ayuntamiento de Puerto Rosario cuando yo digo de que no hay campañas de concienciación, no hay campañas de no hay nada de, uh-huh. que realmente mantenga informado y que no sea una sorpresa cada vez que se toma una decisión. Es toda la isla de Fuerteventura. O sea, uh-huh. Lo más que conocemos son, bueno, pues pequeñas manifestaciones como las que están programadas, pequeñas manifestaciones por el no. No, sí, a todo, ¿no? Y sin embargo hay gente que lleva muchos años reivindicando que se recupere la defensa y que se recupere además para disfrute de todos ese casco histórico que, aunque pequeñito, bueno, pues puede tener un sabor increíble, ¿no? Hay sitios con un casco histórico más pequeño que el de Puerto Rosario en toda la península, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no, se quiere, se comparte, se cuida, se mima, se presume de ello, y sin embargo aquí no podemos hacer nada.
Santiago, yo he ido a pueblos que tienen una piedra, es decir, una sola piedra de un castillo antiguo y genera riqueza, es decir, que al final tenemos mucho patrimonio, tenemos muchísimo patrimonio y rico, es decir, que lo que pasa que, bueno, dentro de la modestia que había en esta población, lógicamente, ¿no? Pero sigue siendo un patrimonio, bajo mi punto de vista, que hay que conservar, lógicamente, ¿no?
El problema, creo que es que los cascos históricos y las zonas históricas, sobre todo de las ciudades de este archipiélago, suelen estar localizados en zonas muy golosas, con un interés especulativo bastante grande. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos.
Bien, pero en este caso estamos en una isla donde de pronto la pasada legislatura pues empieza, bueno, la pasada legislatura antes, pero la pasada legislatura quizás fue una explosión, que se empiezan a comprar los edificios y que lejos de más allá de poner una pancarta de que se ha comprado para su rehabilitación, pues la pancarta no sé si la pared la mantiene, la aguanta.
No.
Ya a estas alturas, ¿no?
Hay que tomar medidas.
Hay que tomar medidas, ¿no? O sea,
sí.
Fíjate, la casa del inglés.
Sí.
Más de 30 años reivindicándose que esa casa se recupere, porque además si hay
un peligro,
si hay un sitio señorial o el entorno de la casa de los coroneles, uh-huh. la propia casa de los coroneles, ya comprada, ya en servicio, y sin embargo está que se cae.
Sí.
¿No? Bueno, pues es una frustración que de pronto en Puerto Rosario, edificios casi en ruina, en más de uno, de eso habrá más Rocío que nosotros, de pronto se compren, pero quede ahí.
Hombre, es que es el interés...
Para ustedes, profesionales, es una frustración absoluta.
Hombre,
¿no?
Claro que sí. El interés por el que yo veo desde de la concejalía del Ayuntamiento de Puerto Rosario, de la concejalía de Patrimonio, es pues poder trabajar. Esta medida se ha tomado para poder trabajar con el catálogo, pero no dejarlo ahí, evidentemente. El interés y la intención es aplicar medidas que permitan que ese patrimonio se ponga en valor, porque es lo que tú dices, de nada te sirve paralizar para proteger, pero para proteger y luego no poner en valor, pues ¿para qué? Esto es un camino, esto es la primera piedra, si sirve el símil. Entonces la primera piedra, hay que seguir trabajando, evidentemente.
En esas viviendas que se han comprado precisamente por parte del Cabildo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a actuar ahí?
Hombre, es propiedad del Cabildo y creo que merece ya una cosa lo que tú comentas, ¿no? Oye, si se compra, porque al final vas a salvaguardar y esa es una de las pocas partes que nos queda, además con una historia detrás también importante, porque uh-huh. bueno, como tú sabes, en uno de esos bienes inmuebles estuvo Olivia Stone, y bueno, se desarrolló, está en la zona más antigua del viejo Puerto Cabra, uh-huh. y bueno, habrá que preguntarle al Cabildo la intención que tiene, pero bueno, hay que rehabilitarlas y ponerlas en valor, porque si no es lo que tú comentas, es decir, que lo que no podemos es paralizar y no tomar medidas para favorecer o beneficiar, porque al final, oye, no pasa nada si se beneficia a esos propietarios con determinadas ayudas, subvenciones para que mantengan el patrimonio. Es que es lo que tú comentas, es decir, no se trata solamente de tomar esta primera medida, que como bien dice Rocío, es la primera piedra, sino también a partir de ahora empezar a trabajar en dar facilidades a todos esos propietarios para que puedan rehabilitar y de esa forma ir mejorando lo que es el patrimonio o poniendo un valor más si cabe lo que es el patrimonio del municipio, ¿eh? Porque estamos obviando también de muchísimos pueblos, de muchísima arquitectura tradicional que está también en los pueblos y esa también es importante, creo, o muy importante protegerla, ¿no?
Pues claro, después tenemos la otra parte de la película, que de pronto te aparece un alemán, te aparece un austriaco, dígase Betancuria.
Sí.
Y una casa como se llama Santa María, ¿no?
Sí, Santa María.
Y nos da una lección de...
Sí, hace ahí una rehabilitación fantástica, alucinante, que nos deja a todos, y además le saca provecho.
Y le pone en valor, exactamente.
Sí, le saca provecho, crea puestos de trabajo, recupera una zona, pues esa casa ha recuperado toda la zona del alrededor, hasta la propia iglesia, creo que ha salvado, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista. Y bueno, pues nos da una lección de que para algunos se tiene que caer la cara, ¿no?
Es la conciencia europea. Ellos tienen una historia, pues, que va de mucho más atrás y tienen esa conciencia y ese amor por el patrimonio y ese interés por conservar lo antiguo. Es lo que dice David, es una lección. Es una lección que deberíamos aprender.
Yo hace varios alcaldes que en cuanto a los hornos de cal, que somos ricos en hornos de cal,
sí.
Con mucha historia, además, en particular en la isla Fuerteventura, está íntimamente ligada a la historia de Fuerteventura, más una historia reciente, no, uh-huh. no tan antigua. En este caso, pasea por la playa de Dinaga, y al final de la playa de Dinaga, cuando llegas a la zona del Socol Negro, hay un grupo de hornos de cal, no sé si lo has visto.
Sí, además se llevaba la cal de aquí para allá, ¿no?
Sí, bueno, pues sí, porque además se embarcaba allí, sí, mismo, sí. Y bueno, pues te encuentras que uno está aprovechado, restaurado y aprovechado con una cafetería y restaurante en la punta mismo donde acaba la playa, pero el anterior conjunto está cerrado con una verja de hierro dentro, con figuras
representativas
de los trabajadores que estaban ahí dentro, y materiales, equipamiento de lo que se usaba en aquella época, pues sencillamente con un cartel
Claro.
Es un motivo de visita de todo el turista que llega a y parada obligada, es más que el restaurante cafetería. Y ese con tres objetos es motivo y una iluminación adecuada es motivo de para que todo el mundo vaya allí a verlo. Sí. Aquí eso lo podríamos hacer. No, aquí tenemos
un museo increíble.
Aquí ponemos museos y lo cerramos, sí. ¿No?
Sí, bueno, por contestar, evidentemente algo ha fallado de aquí para atrás, ¿no? Ya estamos nosotros ya trabajando más. Ayer ya empezamos con todo lo que es la iluminación de la zona de los hornos de cal del charco. Ya se está trabajando con la compañera Rosa, la nueva concejala del Ayuntamiento de Puerto Rosario, en poner cuanto antes ya, y esta vez sí, y lo puedo asegurar, en marcha el Museo de los Hornos de Cal. Y además nuestra historia, además no es una, esta es la primera industria de, claro, de Fuerteventura, y no de un siglo o dos, es decir, claro, era una industria que no dependía del tiempo, como puede ser la agricultura y demás, sino fue una industria que fue... es verdad que en el siglo XIX, principios del siglo XX, el auge de la piedra de cal fue muy importante, y ahí están esos hornos de cal que tenemos muchísimos, ¿no? Pero sí que es importante lo que tú comentas. Una vez que se rehabilita un inmueble hay que darle un uso. Si no, al final de poco vale. Y se puede mezclar un poco lo que tú comentas. Es decir, oye, hay que darle unos usos para que sean visitados, pero también otras partes que podamos llamarlas de forma etnográfica o representativa, como tú bien dices, pues simplemente un horno con dos o tres personajes, que se vea lo que estaban haciendo, unos tótem informativos.
El paseo marítimo en Los Pozos, uh-huh, con ese conjunto que se ha hecho varios eventos ahí. Ese está exactamente igual que aquel. Y falta
la información.
Exacto. Evidentemente, sí, porque al final, además, hoy en día con un código QR tienes la información, es decir, que tampoco cuesta tanto. Entonces, de ahí también, bueno, tenemos ya un proyecto en ese aspecto desde patrimonio, de esos tótem informativos para poner en valor todo lo que creemos importante dentro del municipio. Pero eso, lo que te comentaba, un horno, una casa... un personaje como puede ser Don Aristides o Juanito el Cojo. Es decir, que al final han habido tantos personajes en la historia de nuestro pueblo y de este municipio, que creo que también hay que ponerlo en valor. Y creo que al final es lo que nos diferencia del resto. Es decir, porque las ciudades que van perdiendo esa idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, tienden a no progresar. Es decir, que al final lo que nos diferencia son esas edificaciones, esos personajes, y eso es lo que creo yo que hay que poner en valor.
Decía Eugenio Guerrero Montelongo esta mañana la tertulia, que en la isla de Fuerteventura, Puerto Rosario, Fuerteventura tiene en la actualidad personal preparado, técnicos preparados para hacer esa catalogación, que ese catálogo de que estamos hablando, que quizás lo que habría que hacer, en vez de poner cuatro, poner ocho, para que todo salga en tiempo y forma, pero vamos, que además no hay que buscar fuera para que poder desarrollar esto que el ayuntamiento ha iniciado, y en cualquiera de las formas, con cualquiera de las dudas que puedan haber, que se pueden consultar en el propio ayuntamiento, y por eso hoy nos acompaña Rocío Sánchez como historiadora y técnico municipal de patrimonio, y el propio concejal. Bueno, pues en cualquiera de los casos, lo cierto es que algo se mueve en el Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Sí, sí.
Y por fin, por fin, algo camina, ¿no?
Hombre, el catálogo es lo que decía el concejal al principio. Ya el procedimiento se inició en 2018, en diciembre del 2018, pues ya se vio algo de movimiento. Si es verdad, pues por un montón de circunstancias, porque no podemos olvidar que el catálogo es un instrumento de patrimonio, pero que tiene una vertiente urbanística, y una vertiente es un instrumento también de planeamiento, y está recogido en la normativa de planeamiento. Como
lo tiene que recoger al final también el plan en general, ¿no?
Depende de lo que decida cada corporación. En nuestro caso, en Puerto del Rosario, el catálogo es un instrumento independiente del plan general, pero complementario, pero no deja de ser un instrumento de planeamiento. Entonces, pues esa vertiente, pues también hay que trabajarla. Evidentemente, los catálogos son instrumentos multidisciplinares. Entonces, sí, tiene muchísima controversia y muchísimos flecos que hay que amarrar, y por eso se ha tardado tanto, porque necesita el trabajo conjunto y al unísono de determinadas, de varias disciplinas, de varias áreas municipales. Por eso también es bueno externalizar el servicio de redacción, porque hay empresas que tienen esos equipos multidisciplinares y a lo mejor pues le dan más rapidez al trabajo, pero sí, se está moviendo, ahora se está moviendo, por lo menos se ha cogido con ganas.
Bueno, movimiento, sí, pero, que sea, sí. Pero que no pare.
Sí, efectivamente, bueno, yo siempre digo que yo soy un hiperactivo no... No reconocido en la época cuando era uno niño, pero evidentemente con gente como Rocío y como otros compañeros que al cual tengo que agradecer dentro del ayuntamiento, yo creo que se ha tomado una decisión que a lo mejor no es comprendida por parte de la población, pero que a partir de ahora yo creo que se va a entender, y yo creo que en el futuro lo va a agradecer la población de Fuerteventura, o la población, mejor dicho, del municipio, aunque bueno, entiendo también de que este puede ser un primer paso que otros ayuntamientos también deberían de ir tomando para proteger, porque al final el patrimonio es de todos y vivimos en una isla como Fuerteventura, y creo que puede ser un primer paso, que puede ser, bueno, pues que puede crear esa controversia, Santiago, pero yo creo que al final va a ser comprendido. Yo creo que todos nos vamos a beneficiar de esta medida, pero bueno, entiendo que haya levantado, bueno, pues como yo suelo decir aquí, esa polvajera, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para intentar aclarar y sobre todo decir que nosotros no venimos aquí a prohibir, el no es no, como tú bien comentabas, ¿no? Nosotros amamos el patrimonio. Queremos que lo poco que nos queda o mucho de lo que nos queda, porque al final depende cómo lo mires, tenemos que conservarlo, y al final eso va a repercutir en todos los habitantes de nuestro municipio.
Y que conservarlo no significa la imposibilidad de disfrutarlo. Y por tanto,
no, al contrario.
Por eso tenemos, fíjate la guerra civil que se montó en Tenerife, en la laguna, en Santa Cruz, cuando estaba en obras permanentes,
sí.
En la época de Cerolo, en Santa Cruz, y sin embargo ahora vas y caminas por toda una Santa Cruz patronal.
¿Quién discute eso?
No, ahora nadie, pero claro. Pues en aquel momento era una batalla campal.
Sí.
O sea que, oye, gracias Rocío Sánchez por estar con nosotros.
Una sí, puntualización final, a mí me gustaría aclarar, si me lo permite el concejal, que estamos en el departamento dispuestos a cualquier persona que tenga cualquier duda con respecto al catálogo y con respecto a esta medida, que se pasen por allí y se les aclara cualquier cuestión y se les disipa cualquier duda.
Muy bien, y bueno, pues agradecer al concejal, porque efectivamente, tal como dice Rocío Sánchez, no todos los días la clase política de la isla Fuerteventura se acompaña a los técnicos, porque hay quien llega y automáticamente se pone una medalla y piensa que... Sí. Es técnico y profesor y todo.
Yo agradezco.
Gracias por acompañarse y bueno, pues nos permite también a los oyentes, nos permite conocer la otra parte.
Creo que era importante y por eso, bueno, pues
sin duda.
El aporte también del personal técnico para este ayuntamiento ha sido fundamental y bueno, pues agradecerte a ti y a Radio Sintonía, bueno, pues esta oportunidad que nos ha dado para poder explicar un poquito más, y espero que se haya aclarado bastante, bueno, pues toda esta paralización, suspensión, mejor dicho, facultativa de esas licencias de edificación y de demolición total o parcial de que conllevan, bueno, pues ese patrimonio que creemos importantísimo conservar.
Rocío Sánchez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y la verdad es que toda la entrevista llevo observándote y bueno, pues no deja de sorprenderme. Primero porque eres un político que ha parado su profesión para dedicarse a la política. Y eso no es habitual. No. Y segundo porque, bueno, porque de compartir micrófono comentando una gala de carnaval a vernos hablando ahora de patrimonio, ufa.
Sí, eso.
Felicidades.
Gracias a ti, Santiago, y a todos los oyentes de...
Hasta siempre.
...de Radio Sintonía.
Gracias.
Saludos a los oyentes de Radio Sintonía y también a los televidentes de Fuerteventura Televisión, donde podrán, a partir del mediodía y la noche, pues participar también de esta entrevista. Saludos. Recordar esa suspensión de fluido eléctrico, que nos puede llevar a suspensión también de agua en la zona sur de la isla Fuerteventura, si afectara a esa conducción entre la hondura y la estabanilla. Por tanto, bueno, pues a partir de la 1, corte eléctrico. Saludos.